Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En este día, viernes de la semana 28 del tiempo ordinario, hemos venido leyendo la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Vamos a hacer nuestra oración con las palabras que recoge hoy este capítulo 12. Y como decíamos ayer, pues hemos de abrir el corazón siempre así, absolutamente a la palabra del Señor, con mucho agradecimiento, con mucho cariño por estas revelaciones, con mucha alegría porque pues son palabras de vida eterna, tratando de escucharlas con oídos nuevos, porque siempre podemos profundizar en ellas, ir más a fondo. Y este capítulo dice, estos versículos, yo les digo a ustedes, amigos míos, voy a decir una cosa muy importante, les digo a ustedes que son mis amigos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Como si dijera, cualquier mal físico, incluso el peor que es quitarles la vida, pues no pasa de ahí. Es un mal limitado. Todo sufrimiento tiene un fin en la tierra. Y casi me está diciendo, bueno, por lo tanto, no magnifiques lo que te pasa aquí. Son cosas que, al fin y al cabo, dentro de 1000 años no tendrán absolutamente ninguna importancia. Yo les voy a decir a quién tienen que temer. Aquí eres el único verdadero mal. ¿A quién tienen que temer? Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. Aquel que ya les ha producido la muerte, porque como sabemos el demonio es el causante de que haya entrado la muerte en el mundo, a él que ya les dio muerte, pero después los puede arrojar al lugar del castigo, al lugar del castigo eterno, a la eterna desgracia. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. A él sí ponga mucha atención, porque eso sí es grave, eso sí es terrible, que alguien pierda la eternidad. San Pablo dice, non irridetur Deus, o sea, no nos podemos burlar de Dios. No es de broma este asunto de la posibilidad de perder la eternidad. ¿Cuánta gente va realmente, pues, como al precipicio? ¡Qué terrible! ¿Y cuántas gracias tenemos que darle a Dios que nos haya hecho conscientes de este peligro y de este mal, y que ahora Jesús nos vuelva a decir, a esto sí tenle miedo? O sea, no te acerques ni siquiera al pecado venial, porque el pecado venial te puede orillar al mortal. No te acerques a ninguna ocasión de pecado. Al contrario, mantén siempre tu lucha muy lejos del peligro de que puedas caer. Ten siempre como la perspectiva de un avance y de, pues de alguna manera, de una confirmación en este camino hacia Dios. Y a continuación el Señor como que cambia el tono de lo que está diciendo y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno de ellos se olvida a Dios. Parece que está hablando de otra cosa, pero vamos a ver que después está hablando realmente de lo que tenemos que nosotros que confiar, en donde tenemos que apoyarnos. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Si hiciéramos una equivalencia, podríamos decir, bueno, 2 monedas de 5 pesos son 10 pesos, por 10 pesos yo puedo comprar 5 pajaritos. Los pajaritos hablan muy poco. No sé, para que la gente pueda atrapar pajaritos y vender pajaritos. ¿Para qué quiera pajaritos? Bueno, pues pajaritos así, los pajaritos del campo, que seguramente eran los que, a los que se refiere el Señor, pues no valen nada. Sin embargo, ni uno solo de ellos, ni de uno solo de ellos se olvida a Dios. Voy a creer que ni siquiera de estas criaturas irracionales se olvida Dios. Dios tiene en cuenta a cada pajarito y a cada pajarito le hace posible que tenga su alimento y, no sé, a lo mejor manda la lluvia para que el pajarito pueda hacer su nido, pueda hacer el barro. Y le da al pajarito esa maravillosa facilidad de volar y le da la alegría de sus trinos. Parece que está muy contento el pajarito porque todo se lo está dando el Padre Celestial. Ni de uno de ellos se olvida Dios. Por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Esta vez me creo estas palabras del Señor, sí las creo, sí, les doy mi absoluto crédito a esto que me está diciendo, que cuenta hasta los cabellos de mi cabeza, que tiene una solicitud por mí que no llega ni siquiera una madre. Ninguna mamá cuenta los cabellos de la cabeza de su hijo. Pues es una tarea larguísima y además uno puede decir, bueno, ¿y para qué? No es que a Dios le importa. Así como a la mamá, pues yo, no sé, cada cabello que tienes me importa. Dios dice, a mí sí me importa cada cabello y cada célula y cada neurona. Y cada instante de tu vida estoy solícito por ti. Entonces cree su palabra, cree absolutamente que te dice, pues esto, no teman, porque Dios cuida de ustedes. Sabemos que el primer pecado, el pecado original, sucede porque Eva no creyó a la palabra de Dios y le creyó a la serpiente. Al enemigo, aquel que dice el Señor, a este sí témanlo. Pues ese es el origen de todos los pecados, que no le creía la palabra de Dios. No la hago parte de mi vida. Y yo voy a ser parte de mi vida, que todo depende de este designio amoroso, de que lleva mi vida, de que todo sucede para bien, de que todo, aunque me quite la salud, aunque me quite la vida, aunque me quite a un ser querido, todo es bueno, porque Él está cuidando de mí mucho más que todos los pajaritos, que los cuida, y que incluso aquellas cosas que pueden o que puedo pensar que son contrarias a su plan, como por ejemplo pues una situación de pecado de alguien, yo siempre puedo aprovecharlo para ir más a Dios, para crecer en su amor, para crecer en la fe. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene Dios con nosotros esta solicitud? Pues porque somos sus hijos, porque nos ha comunicado su vida, porque somos Cristo. Porque ese es el prodigio que ha sucedido en nuestro bautismo, que nos ha comunicado la vida divina. Y cuando el Padre Celestial piensa en nosotros, ve a su Hijo. Por nuestras venas corre su sangre. Me alimento de su cuerpo y por lo tanto me transformo más y más en Cristo. Soy Cristo. Cristo en mí. A San José María le gustaba mucho decir que éramos no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo. ¡Qué fuerte! Ipse Christus. Ayer leíamos en la primera lectura ese maravilloso himno de la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha colmado de toda clase de bienes en Cristo, en la realidad de su Hijo. Y toda clase de bienes, y el bien más maravilloso es que nos hace Cristo, que nos hace Él, que estamos divinizados. Este es, como sabemos, el sentido de la gracia santificante. A veces la gente dice, ay, pues no sé, fui a una celebración litúrgica y había una persona que tenía el carisma de, por ejemplo, de sanación, una misa de sanación. O fui a una misa, una celebración donde se hablaba en lenguas. Ah, qué bueno que haya carismas. Pero esos carismas no producen la santificación. Son carismas que Dios da para ayuda de otros, pero la persona que los tiene no la hacen santa. Lo único que hace santo, que transforma, es la gracia santificante. Lo único que nos diviniza así, esencialmente, sustancialmente. Por eso desde la antigüedad, desde el siglo IV, un patriarca de Constantinopla, o sea, la segunda autoridad más importante de la Iglesia Católica después del Papa de Roma, la dignidad jerárquica cuando todavía había una sola iglesia, un patriarca de Constantinopla dijo que Cristo era una criatura muy perfecta, que por su gran santidad Dios lo había adoptado, pero que no era realmente Dios, sino era solamente alguien al que Dios había asumido como hijo. Es el arrianismo, y la Iglesia pues se reúne en concilio y condenan a este hombre, a Arrio, el concilio de Nicea del año 321, diciendo: Cristo es hombre, pero también es consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, es Dios de Dios. Cristo, hombre, es Dios. A veces podemos hacer un poquito el experimento con alguna persona amiga nuestra y decirle: oye, Jesús es Dios. A ver, ¿es Dios? ¿Así Dios? Es muy probable que nos digan: bueno, exactamente no es Dios. O sea, Dios es Dios, el Padre es Dios, pero Jesús es el Hijo. Ah, entonces no es Dios. Bueno, no es como el Padre. No, entonces no es Dios. Pues arrianos son los musulmanes, por ejemplo. Jesús es un profeta. Arrianos son los testigos de Jehová, los mormones, no son cristianos. ¿Y qué consecuencias tiene decir es que Cristo es Dios, Jesús, hombre, es Dios? Pues la que dicen los padres, que el hombre puede hacerse Dios, que el hombre puede divinizarse. Que este es el gran prodigio, la gran revelación. Dice San José María: hemos sido escogidos como término de su amor infinito. O sea, Dios rompe los moldes, un amor infinito. ¿Cómo nos da Dios? Pues como Él es. Como aquel pordiosero que le fue a pedir una limosna a Alejandro Magno, y Alejandro Magno le dijo: háganlo, Señor, de 5 ciudades. El que le dijo: oye, es que yo no pedía tanto. Bueno, tú pediste como quien eres y yo te doy como quien soy. Yo puedo darte 5 ciudades. Pues Dios nos da como quien es y yo te voy a dar lo máximo. Te voy a elevar a una altura que nunca hubiera sospechado. Créetelo. Eso hace el bautismo. El niño que está siendo bautizado ya tiene una vida, que es la vida biológica, y ahora le van a dar la vida divina, la vida de Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios excede, dice San José María, no se limita a lo esencial o imprescindible para salvarnos, sino que va más allá. ¿Cómo es posible darnos cuenta de esto y no volvernos nosotros locos de amor? Es necesario que estas verdades de fe vayan calando en el alma hasta cambiar toda nuestra vida. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Soy uno en Cristo, Hijo de Dios, no solo otro, sino el mismo. Y otra vez tengo que decir: Espíritu Santo, ilumíname, Ayúdame a comprender mi identidad, esto es lo que soy, que no se me olvide, que fundamente toda mi vida en esta revelación, en este misterio que estaba oculto, como dice San Pablo, que fuéramos nosotros divinizados, que en el momento en que yo fui bautizado sucedió lo mismo que en el bautismo de Cristo, que los cielos se abrieron. El Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado, me está diciendo, yo te adopto como Hijo, en mi Hijo, tengo en ti mis complacencias, sobre ti está mi amor infinito, nada malo te puede pasar nunca, porque yo cuido de ti, porque eres mi Hijo. Y el Espíritu Santo desciende a tu alma, viene del cielo, enviado del Padre y del Hijo, y te voy a estar alimentando con el alimento de los hijos de Dios, que es la Sagrada Eucaristía. Y entonces cada vez que comulgas, pues Cristo te vive más, y tus células se transforman en células de Cristo, y tu sangre en sangre de Cristo, y tus huesos en huesos de Cristo. Y este hecho de que estés comiendo el cuerpo del Hijo de Dios te diviniza y te da la vida eterna. Porque hay un solo Hijo, el Hijo es por naturaleza Cristo, y yo cuando amo a Cristo, cuando me adhiero a Cristo, me convierto en Cristo, y soy Hijo de Dios. Y entonces Cristo ve a través de mis ojos y habla con mis palabras. Y por eso podemos decir, bueno, es que a Arrio le daba un poquito como de vértigo, de decir, oye, ¿sí será verdad todo esto? ¿Sí es tan increíble el proyecto de Dios? Y entonces podemos comprender cómo el cristianismo no es una ética como la de Séneca o como la de, pues, Kant, y no es una filosofía moral, o no es una ideología, o no es una sociología, mucho menos una sociología. Es que, ¿por qué eres cristiano? Pues porque vivo en una sociedad cristiana, porque tuve unos padres cristianos, porque recibí la primera comunión, porque, pues, no sé, no, es que te está haciendo un cambio de tu naturaleza, transformándote en Cristo. Pues esa es nuestra revelación maravillosa y el fundamento de todo, el fundamento de nuestra vida espiritual, ser hijos de Dios. Ipse Christus, esto es el cristianismo. Dicen que una vez estaba la madre Teresa de Calcuta, y la fue a ver uno de los sacerdotes de la congregación que ella fundó, que se llama los Misioneros de la Caridad, y le dijo, madre, estoy muy contento porque ya he descubierto mi vocación. Mi vocación es cuidar leprosos. Y aquella mujer, que era muy santa y muy sabia, tenía la sabiduría de Dios, le dijo, no, padre, su vocación no es cuidar leprosos, su vocación es ser Cristo. Si se hace Cristo cuidando leprosos, pues qué bueno, pero no se olvide que su vocación es ser Cristo. Ser uno, ser Él. Y podemos decir nosotros lo mismo, o sea, no te confundas, no estamos para otra cosa. Cualquier meta humana que pudieras haberte planteado, pues es ridícula comparada con esta meta. Por eso a veces, no sé, la gente tiene como cierta ansia, por ejemplo, de, pues no sé, del estatus social, del estatus económico, de los apellidos, de, pues no sé, aquí gracias a Dios en México no hay títulos de nobleza, pero si hubiera, podemos decir, es que yo soy conde, o yo soy duque, o yo soy príncipe. Pues es verdad, eso somos, y mucho más, pero estamos desterrados, como Cenicienta, que, bueno, pues, estamos ahí en la ceniza con los ratones y las telarañas, porque una bruja nos embrujó. Y ahora tiene que venir el príncipe a sacarnos de de la ceniza y de los ratones y de las telarañas. Estamos desterrados, hemos sido expatriados de nuestra verdadera patria. Estamos en una patria que no es la nuestra y en una genealogía, pues que está como muy venida menos. Como dicen que les pasaba a los nobles rusos después de la Primera Guerra Mundial, cuando fueron expulsados por el régimen comunista y desterrados, y que estaban ahí en las capitales europeas pidiendo limosna con un violín, tocaban el violín, pedían limosna, pero la gente que los veía decía: tú no eres pordiosero, ¿verdad? Tú no eres un mendigo. Porque tenían algo, pues una dignidad, se les notaba. Pues nosotros estamos también desterrados, fuimos expulsados de nuestra patria verdadera. Y ahorita estamos regresando. No perdemos la realidad de hijos de Dios, pero parece que no la tenemos porque, bueno, pues nos sabemos enormemente miserables, estamos sujetos a todo tipo de males. Tenemos mucha conciencia de la miseria profunda que tenemos en el corazón y de la que existe a nuestro alrededor. Pero dices: yo no soy de aquí. Yo soy del cielo. En la casa de mi padre. Yo tengo un padre. Y soy su hijo. No porque haya un decreto que diga que soy su hijo, sino porque realmente soy su hijo. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, haciendo no solo que nos llamemos hijos de Dios, sino que lo seamos, dice San Juan. Lo seamos, realmente lo somos. O sea, aumenta tu fe, cree la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto es lo maravilloso. Aquello que quiso Adán y Eva malamente, por un camino equivocado, al margen del plan de Dios, es realmente el plan de Dios. Seréis como Dios. Pero ¿cómo yo soy como Dios? Pues sí. ¿Y cómo le hago? Pues sé Cristo. Sé más Cristo. El amor es una fuerza unitiva. Pues lo más importante es que comulguemos bien. Que realmente la Eucaristía sea para nosotros el centro de nuestra vida. Que cuidemos la acción de gracias de la misa, porque después de haber comulgado, se está haciendo ese proceso de transformación. No soy yo el que transformo a Cristo en mí, sino Él me transforma en su propia persona. Como si Él me come. Él me asimila a su yo. Y por lo tanto, pues, en ese rato después de comulgar, pues no es el momento de pedir y pedir. Ya pues pude haber pedido en el ofertorio o en la intención de la misa. Pero el momento de la comunión es el momento de la unión. Así que más y más su sangre corra por tus venas y tus células también por la suya. Y entonces tú estás siendo más profundamente hijo de Dios, y todos tus actos que realices van a ser los actos de un hijo de Dios, y cualquier cosa que hagas va a tener un valor infinito a los ojos del Padre, porque lo estás haciendo un hijo suyo. Y después voy a buscar más unión con Cristo, pues en la oración, en el conocerlo, en escuchar su palabra. Y aquí me dice: pongan atención, a esto sí tengan miedo, a ver, no jueguen con esto. A esto sí, pues teman, porque les puede dar muerte, les puede hacer que pierdan su dignidad de hijos de Dios. Eso es lo que produce el pecado mortal. Me hace perder la divinización. Y entonces ya el Padre Celestial no ve en mí a su Hijo. Estoy fuera del ámbito de su amor. puedo recuperarlo, pero de alguna manera, pues, en ese lapso dejó él de estar en esa unión de amor infinito. Ustedes valen mucho más que todos los pajarillos, mucho más que toda la creación. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que el más pequeño grado de gracia santificante, el más pequeño grado de gracia que yo crezca, vale más que todos los bienes físicos. ¿Cuánto tengo en mi cuenta del banco? Pues, ¿cuánto tengo en la inversión? Da igual. Eso no importa. A ver, ¿cuánto tienes de gracia? Es decir, de divinización. De asimilación con Cristo. De ser uno en Él. De que Jesús sea, pues, el objeto de tu amor. De tu unión. De tu transformación. Yo en ti, tú en mí. Yo en ellos, decía Jesús al Padre, yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente uno, de que sean uno en nosotros. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El sarmiento tiene que permanecer unido a la vid para recibir la savia. Permanezcan en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Entonces, pues, la maravillosa revelación, la identidad. Y lógicamente esto nos lleva a vivir, pues, en una actitud de plena confianza. O sea, eres infinitamente amado, que temes. Eres de la familia. Tu oración tiene que ser, pues, de lo más sencilla y confiada. No te llenes de telarañas la cabeza, no te llenes de pensamientos que te inquieten. Piensa en los misterios que Dios ha querido hacer en ti y correspóndele, pues, con ese cariño filial y sobre todo con tu identificación, tu intimidad con Jesucristo. Bueno, si ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Es Él lo que está en mí. Pues por eso nosotros decimos, llenos de alegría, Dios te salve María, llena eres de gracia. Lo más maravilloso que te puedo decir es que estás llena de gracia. Y por eso es tan bonito el dogma de la Inmaculada Concepción, la Purísima Concepción. Plenitud de gracia. Fuiste llenada de gracia por Dios. Y por eso dices, Dios ha hecho en mí maravillas, sí, grandes maravillas ha hecho en ti. Desde el primer instante hace grandes maravillas. Y María está profundamente reconocida. Ojalá no seamos nosotros también, está profundamente reconocido de que soy hijo de Dios, de que tengo la participación en la vida divina, de que la gracia santificante me hace realmente de la naturaleza misma de Dios. Y de que, pues, el objetivo de mi vida es crecer en esa identidad, ser más y más Cristo, crecer en Cristo. Estado de gracia es estado de Cristo. Pues que nos ayude la Santísima Virgen, y si esto es lo realmente importante. Esta es la panacea, la única panacea que existe en el mundo, es la gracia santificante, que nos transforma en un nuevo ser, en un nuevo ser que es asimilado a ese Christus Totus, a ese único ser que es Cristo, el Hijo de Dios, en quien el Padre tiene puestas todas sus complacencias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.